Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. El campo es hoy protagonista porque nos jugamos los cuartos, el futuro al menos, hasta casi el final de esta década. Porque estamos muy pendientes de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria, reunión sectorial entre Ministerio y Comunidades Autónomas para explicar el Plan Estratégico Nacional de cara a recibir los fondos europeos dedicados a nuestro campo a partir del año 2023. Los agricultores y ganaderos temen los nuevos sistemas ecológicos, conocidos como secoesquemas, y que preocupan al sector primario ante las trabas medioambientales y los nuevos repartos que puedan mermar las arcas de nuestros agricultores. Se han conseguido algunas mejoras, como por ejemplo, en el pago acoplado en ganadería, donde había una regresión en ayudas, por ejemplo, hasta 400 ovejas o 100 vacas, algo que finalmente no se va a aplicar porque perjudicaría a las explotaciones profesionales, como explicaba Cooperativas Agroalimentarias. Pero los ecoesquemas son temidos por todos, en concreto también incluso por Ángel Pacheco, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura.
Tenemos que intentar definir bien lo que son los ecoesquemas, que suplen muchas de nuestras ayudas agroambientales anteriores. Las tenemos que adaptar y yo creo que es imprescindible que ningún agricultor y ganadero se quede fuera de esos ecoesquemas. Yo en ese sentido estamos ayudando a la definición de los ecoesquemas.
Política agraria comunitaria tan importante que te la resumo en cifras. 460 millones de euros presupuestados para el próximo año 2022 en la región, 302 millones solo de pago básico. Las organizaciones agrarias, por otro lado, dan por hecho de que la nueva PAC va a ser perjudicial para el sector. Juan Metidieri es presidente de APAG Extremadura.
Esta PAC que va a aprobarse, al que principalmente castiga es al agricultor profesional, al que vivimos de la agricultura y la ganadería. Es decir, no premia para nada al profesional de la agricultura.
Todavía no conocemos los detalles de esta reunión maratoniana entre comunidades autónomas y ministerio y que ha arrancado a primera hora de esta mañana. Está ya prevista la comparecencia de la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, a partir de las 5 de la tarde. Estaremos pendientes y te lo contaremos aquí en la cadena COPE. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde, en concreto en este jueves 21 de octubre. Soy Fabián Vázquez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Y también hay novedades en la operación Minuro Peces. Se levanta el secreto de sumario de esta macrooperación policial contra el contrabando de marihuana, en la que están involucrados varios policías nacionales de la Brigada de Estupefacientes de Mérida. Cuatro de ellos están en prisión provisional en la cárcel madrileña de Estremera y uno en libertad con cargos. Recuerda que fueron detenidos hace un mes en esta operación de la UCO, de la Guardia Civil y de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Con este levantamiento del secreto de sumario, llega el turno de las defensas para sus estrategias. Y vamos con los deportes de la mano de Iberdoes. Estamos preocupados por el futuro de Mérida y Extremadura. Detalles, Adrián García.
Día de mucho ajetreo en las oficinas de Mérida y Extremadura. El cuadro romano ya tiene nuevo máximo accionista, el inglés Mark Heffernan, que viene, dice, para apostar por un proyecto continuista que seguirá contando con Paco Puertas como presidente, en este caso sin acciones. Heffernan ha valorado la historia del Mérida, pero confirmando que seguirá viviendo en Los Ángeles. Se espera que mañana hable Paco Puertas. En el Extremadura el futuro es menos halagüeño. Estamos a días de la Junta de Acreedores y no se espera que el dinero de Califa Capital vaya a llegar para entonces. Franganillo baraja otras opciones y, como informan los compañeros de COPE Almendralejo, si no hay opción de última hora, será él mismo el que tenga que aportar capital para salvar al club de la liquidación.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y miramos al cielo y vemos algunas nubes altas en diferentes puntos de la región, aunque comienza a lucir el sol tras los cielos cubiertos de estas primeras horas de la mañana. La principal novedad es la bajada de las temperaturas, máximas hoy entre 21 y 24 grados.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Siente el otoño en Extremadura. Saborea deliciosas propuestas culinarias elaboradas con productos de temporada. Disfruta de múltiples actividades para conocer la mágica transformación de los colores de la naturaleza y descubre el patrimonio del entorno que prefieras. Gastroexperiencias de otoño.
Más información en turismoextremadura.com. Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y en página de sucesos tenemos que hablar de un accidente mortal en las carreteras extremeñas. Un hombre de 87 años ha perdido la vida al colisionar con su tractor contra un camión cerca de Fuente del Maestre. El suceso ha ocurrido a las 9 de esta mañana y los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvarle la vida. Y la polémica de nuevo vuelve a estar servida. Otro ataque de los catalanes al resto del país. Atención, un libro de texto de segundo de ESO en Cataluña califica como extranjeros a extremeños, madrileños y malagueños. Lo denuncia el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Nacho Martín Blanco, que ha calificado este hecho de adoctrinamiento ideológico en las aulas.
Decir que madrileño, madrileñ, extremeñ, malagueñ son gentilicios extranjeros en Cataluña es absolutamente infecto. No pueden ustedes seguir extranjerizando a una parte de la población y generando una situación tan incómoda en las familias catalanas como que tengan que asumir que esto se diga en los libros de texto catalanes.
Una vez más, vergonzoso. En página sanitaria, seguimos con reacciones ante los presupuestos de Extremadura que han comenzado su trámite parlamentario y la ausencia de inversiones en infraestructuras importantes, como por ejemplo la segunda fase del Hospital de Cáceres. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, precisamente en la capital cacereña, ha pedido tranquilidad. Asegura que estas obras se ejecutarán con fondos operativos.
Lo que estamos intentando en todo momento es que en el próximo programa operativo pues se incluyan todos esos apartados. El pabellón, le digo, hospitalario del Hospital Don Benito Villa Nueva, la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, de la que vamos a terminar ya mismo el anteproyecto y se presentará antes de finales de año, y el traslado fundamentalmente del centro de salud de la zona centro de Badajoz, pues que tiene unos problemas estructurales a los cuales hay que darle una salida.
Vergeles, que ha destacado también la buena evolución de los datos de la pandemia y descarta de momento que se produzca una sexta ola. Y precisamente seguimos en página sanitaria. Hablamos ahora de una problemática que afecta a toda la región y que continúa día sí día también. Bien, hablamos de la atención primaria de nuestros centros de salud que siguen sin cumplir con las demandas de los ciudadanos por la falta de profesionales. El problema está sobre todo en la gestión de las llamadas y solicitudes que o tardan en ser contestadas o ni siquiera reciben respuesta. Es por ejemplo lo que le ha sucedido a Pedro en Badajoz. El pasado jueves notó a su madre mal, parecía sufrir una insuficiencia respiratoria. Llamó por 2 horas al centro de salud de Ciudad Jardín y ante la falta de respuestas y el empeoramiento de la mujer tuvo que llamar al 112. Su madre de 96 años sufría una arritmia. Por ello, este vecino de la capital pacense denuncia la situación, pero aleja el foco a los médicos. El problema está, dice, en la gestión administrativa.
Y luego, ¿cuál es el problema? Que la sociedad, los enfermos, no pagamos con ellos, pagamos siempre con los médicos. Que el médico no nos atiende. No, el médico sí te atiende. El médico, lo que pasa, no te puede atender si él no tiene conocimiento de que tú estás allí o que estás llamando para una urgencia. Entonces, vuelvo a repetir que es una vergüenza.
Por eso le pide al consejero de Sanidad que actúe. Y volvemos al campo porque continúa el problema de precios, en este caso reflejado en la aceituna. La Organización Agraria La Unión ha convocado un nuevo paro general en el sector, en este caso en el norte de la provincia de Cáceres, tras las movilizaciones en Tierra de Barros. Será para el próximo 27 de octubre. Luis Cortés, secretario técnico de esta organización.
Están incumpliendo en estos momentos dos leyes. La ley de libre competencia, en la cual dice que no se pueden poner de acuerdo los industriales a la hora de marcar un precio, y la ley de mejora de la cadena alimentaria.
Y ya se ha inaugurado en la institución ferial de Badajoz el noveno salón del automóvil, una cita en la que se podrán ver y probar más de 500 vehículos dispuestos para su venta, incluidos los que tienen sistemas de energía sostenible. Lo contaba en COPE Francisco Patín, presidente de Aspermetal, entidad organizadora del salón.
Va a haber una representación de 28 marcas, unos 350 automóviles nuevos y unos 180 vehículos de kilómetro cero. Híbrido enchufable, gasolina, diésel, gas, yo creo que todas las tecnologías que existen ahora en la automoción van a estar bien representadas.
Y seguimos nuestro viaje porque el otoño mágico de Lambrot, fiesta de interés turístico nacional, ofrece 60 actividades relacionadas con la naturaleza, el patrimonio y la gastronomía durante el próximo mes. Se van a desarrollar en los 8 municipios que conforman la Mancomunidad. Las actividades arrancan ya el próximo fin de semana con la fiesta de la Trashumancia en la Garganta, con mercado de artesanía, taller de lana en vivo y conciertos. Diego Curto, gerente del grupo de acción local DIVA.
La ruta de los cesteros o la calbotá, que es tradicional también en nuestra zona, pero tenemos el Día de la Trashumancia en la Garganta, que es un pueblo tradicionalmente ganadero, y bueno, pues festejamos esa tradición.
Y del Ambroz al Jerte, porque la otoñada regresa también al valle durante los meses de noviembre y diciembre con actividades culturales y gastronómicas, tras el parón del año anterior por culpa de la pandemia. Pues con estos apuntes vamos a llegar a las 3, pero no te muevas porque puedes seguir informado en redes sociales y también en cope.es. Ahora continúa escuchando Mediodía con todo lo que te interesa y con Pilar García Muñiz.